Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
El Racing ha regresado hoy a los entrenamientos, lo ha hecho en una sesión matinal en el Sardinero y ha sido un buen momento para ver qué jugadores estarán disponibles para José Alberto este sábado en el choque que les medirá al Levante. Ya sabes que desde hace semanas el técnico no ha podido contar ni con Miquel Parera, ni Mantilla, ni Íñigo Seimaza, ni Andrés Martín. Los que sí estarán disponibles en las gradas son los miles y miles de racinguistas que, sin ser abonados, han comprado entradas para este partido. El Racing acaba de publicar que solamente restan a la venta 1.600 entradas para el partido de este sábado a las 4:15 en el Sardinero. La expectación de cara a este partido es máxima. Se vendieron en poco más de 24 horas más de 4.000 localidades y ya se han agotado esos asientos de la Gradona, Tribuna Norte y Tribuna Este. Así que ya lo sabes, quedan vías para el partido, pero no lo dejes para última hora. 1.600 entradas si quieres vivir la pasión que se desprende en cada encuentro del Racing en el Sardinero. Las entradas están disponibles tanto en las taquillas de 10 de la mañana a 8 de la tarde y también a través de la web entradas.realracingclub.es. Ya sabes que sigue abierta la promoción de que los menores de 7 a 14 años paguen solo 2 euros por la entrada. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Deportes COPE en Cantabria. Ahora te cuento qué ha pasado en el entrenamiento.
En el 105.6 de la FM, en COPE Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde el Sardinero, Racing Levante. El sábado 20 de abril desde las 4 menos cuarto de la tarde.
Capitaneados por Jaime del Olmo y con la narración de Alex García, comienza el espectáculo. Como siempre, con los mejores comentaristas. Síguenos en COPE Más 105.6 de FM.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
Bueno, pues de los cuatro lesionados, hoy solamente se ha ejercitado Miquel Parera, el portero suplente de Joaquín Ezquieta, así que previsiblemente no van a estar disponibles ni Mantilla, ni Íñigo, ni Andrés Martín. Veremos a ver si de cara a la Andorra pueden estar disponibles algunos jugadores más, como Mantilla y Andrés. Hay opciones para que estén ya la semana que viene con los compañeros. El que ha pasado por sala de prensa ha sido Juan Carlos Arana, que está quizá en el mejor momento de la temporada. Eso sí, sigue siendo un cambio recurrente semana tras semana para el míster. Titular indiscutible, 12 goles en su haber, pero hacia los 60-70 minutos de partido, José Alberto suele darle descanso para buscar a alguien de refresco arriba como Baturina o en menor medida Ekain. Le han preguntado a Arana al término del entrenamiento de cómo está el vestuario después de estas dos derrotas seguidas.
Confiado de que al final quedan 7 partidos, que estamos en una situación envidiable, porque de los 7 tenemos 4 en casa, que somos muy fuertes y sabemos que podemos hacer grandes cosas, y a eso le sumamos que últimamente en las salidas somos más fiables, seguro que estaremos cerca de cumplir la ilusión de toda la afición.
También le han preguntado cómo se presenta el partido de este sábado importante contra Levante, que tampoco está en una buena racha de resultados.
Bueno, yo creo que ellos vendrán haciendo habitualmente lo que están planteando en los últimos partidos. Al final están un poco intentando meterse en la pelea como nosotros, están cerca de nosotros. Entonces va a ser una de las 7 finales que quedan, porque al final es un rival que está como nosotros, que si gana entra y si pierde pues parece que se sale, pero no. Entonces vamos a estar precavidos y sabiendo que en casa no podemos fallar.
Veremos a ver que no fallemos, y también el mensaje último que quiere trasladar a la afición racinguista.
Recordar cada uno de dónde viene, la situación en la que estaba el club, la situación personal en la que estaba yo a estas alturas del año pasado. Entonces más que nada es disfrutar lo que queda, ni verse en primera ni vernos fuera del playoff. Entonces disfrutar de los partidos, disfrutar de lo que están haciendo, de que llenen el estadio, de que sea un buen ambiente. Si a eso le sumas una victoria, es lo que tienes que disfrutar, más que intentar motivarlos. O sea, motivados están, porque si no, no estarían respondiendo como lo hacen, y nos toca a nosotros pues dar ese pie, dar lo que estábamos dando últimamente en casa. Y oye, no se suman los 3 puntos, pues al menos que no sea por lo del otro día, que parece que no íbamos a full.
Quedan 9 segundos para que sean las 3:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado. capitán Dentori, perdimos la cabeza.
3:30 de la tarde hasta las 4 en COPE Más Cantabria para seguir analizando un poquito lo que ha dado de sí la charla, la comparecencia pública de Juan Carlos Arana, el delantero referente del Racing, segundo máximo goleador del equipo verdiblanco tras el incombustible Peque, que a pesar de que no ha estado muy fluido en los últimos dos encuentros, bueno, pues yo creo que es un lujo para el Racing tener a esos tres tenores, a Peque, a Arana y a Íñigo Vicente sobre el campo. Qué lástima de la poca continuidad de Andrés Martín, porque seguro que serían los cuatro jugadores diferenciales para poder tener más cerquita ese objetivo de pelear por el ascenso a Primera División. Lo va a hacer el Racing, ¿eh? Hemos llegado a 7 partidos para el final metidos ahí en esa pelea y seguro que los próximos partidos van a ser importantísimos, sobre todo los del Casa, los del Sardinero y el Levante. Este sábado va a ser una prueba de fuego porque los valencianos también están llamados a pelear por ascender a Primera División. Escuchamos la comparecencia de Juan Carlos Arana.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo está el vestuario después de esa derrota ante el Burgos?
Bueno, yo creo que somos sabedores de que no fue un buen partido en líneas generales y sobre todo lo que veníamos haciendo bien individualmente en las últimas jornadas pues no se vio y de ahí un poco el bajón. Pero confiados de que al final quedan 7 partidos, que estamos en una situación envidiable, porque de los 7 tenemos 4 en casa, que somos muy fuertes y sabemos que podemos hacer grandes cosas, y a eso le sumamos que últimamente en la salida somos más fiables, seguro que estaremos cerca de cumplir la ilusión de toda la afición.
¿El otro de la derrota es por ir a por el partido, ir a por ganar cuando eso va en empate, o eso no tiene nada que ver?
Bueno, yo creo que también es un poco de tirar esa moneda, de igual que el día de Gijón, pues un tiro desde la frontal te da un penalti y te llevas el partido. El otro día tenemos esa transición que podría haber cambiado con el pase de Vicen. Pero bueno, al final lo que un día te da, otro día se te quita. Yo creo que no hubiésemos sido merecedores de llevarnos los 3 puntos, ni mucho menos. Pero hasta el empate supimos luchar, supimos sufrir, y aunque parecía que estábamos ahogados por sus centros laterales y tal, yo creo que tuvieron pocas ocasiones claras, y hacer hincapié en lo que hemos hecho mal y reforzarnos para el sábado aquí contra el Levante.
Bueno, hemos visto pues la derrota con el Burgos. ¿Qué crees que le está haciendo falta al Racing para tener una mejora?
Bueno, yo creo que el otro día de 3/4 hacia adelante no fuimos nada agresivos, que es un poco nuestra seña de identidad. Tuvimos pocas ocasiones, pocos disparos a puerta, y eso lo que nos hacía un poco de perder esa compostura en líneas defensivas, porque no transitábamos ofensivamente, no terminábamos las jugadas, eran siempre transiciones con la defensa en inferioridad, porque los de arriba no hacíamos un buen repliegue. Entonces, como lo sabemos en lo que hemos fallado, sabemos que no fue un buen partido, lo afrontamos de una manera distinta, que es ir el sábado con todo y sacar los 3 puntos.
Hablemos ahora un poco de tu partido ante el Burgos. A pesar de la derrota, pues otro gol que anotaste. ¿Cómo fue tus sensaciones de cara al partido? Y bueno, un poco también que nos expliques cómo lo viviste desde dentro.
Bueno, yo creo que quitando la acción del gol, mi partido no es bueno. O sea, al final, las últimas semanas, lo que hacía que nos lleváramos los partidos o no perdiéramos era la intensidad, la presión, la agresividad con el balón, sin balón, y yo creo que el otro día no la tuve yo, no la tuvimos muchos, y de ahí pues el partido que salió. Entonces, no me ciego o no me quedo con el gol, simplemente lo hemos hablado, hemos visto vídeos individuales y colectivos, y sé que no fue un buen partido, ni en línea general, ni mucho menos mío. Y, o sea, realmente al final encima el gol no sirvió para nada, o sea que poco más te puedo decir.
Oye, con ese gol llegas a los 12, es un poco la cifra que te marcaste cuando te preguntábamos. Decías, bueno, entre 10 y 12, cambiamos registro, quedan 7 jornadas. ¿Algún reto?
Reto más que individual, yo pienso en el colectivo. Yo creo que esas 7 jornadas que quedan son para disfrutar, que disfrute lo primero el vestuario, que somos nosotros, que disfrute la afición, que disfrute nuestra familia, y en estos 7 partidos que disfrutemos todo y estaremos más cerca de que yo sume goles, de que el equipo sume victorias y de que la afición esté contenta.
Próximo partido, Levante, uno de los mejores partidos del Racing a domicilio, incluso marcaste tú un par de goles. ¿Qué esperáis?
Bueno, yo creo que ellos vendrán haciendo habitualmente lo que están planteando en los últimos partidos. Al final están un poco intentando meterse en la pelea como nosotros, están cerca de nosotros, entonces va a ser una de las 7 finales que quedan. porque al final es un rival que está como nosotros, que si gana entra y si pierde pues parece que se sale, pero no. Entonces vamos a estar precavidos y sabiendo que en casa no podemos fallar.
Bien lo has dicho tú ahora, que en casa no se puede fallar, y es que este sábado pues va a haber una buena entrada, ya se están vendiendo, ayer había más de 4.000 entradas vendidas. ¿Cómo ves que el vestuario afronta pues otra gran respuesta de la afición, y hasta qué punto entra en juego saber que incluso en martes ya se ve que va a haber muy buena entrada?
Bueno, yo creo que el otro día al final lo que pasó en las gradas, lo que pasó en la última jugada del partido, los que más lo sufren son los que se desplazan, los que nos ven desde la tele, porque al final nosotros estamos dentro, sabemos cómo funciona esto. Algunos tienen más experiencia que otros. Yo pues dentro de lo que cabe me he llevado un par de varapalos, que al final pues sabes lo que pasa, sabes cómo te tienes que levantar. Entonces, que ellos vengan el martes y sigan comprando entradas, que falten ahora, pues no sé, unas 1.000, 2.000 entradas para el lleno. Lo único que hace es motivarnos, más que otra cosa, y con ganas de, lo que te digo, devolverles siempre la fuerza que nos dan con lo que veníamos haciendo hasta ahora.
Tienes buena conexión con la afición, incluso el otro día hubo un momento de tensión en la grada y te acercaste por allí. Ahora mismo la gente igual puede estar un poco más alicaída, me incluyo, que ya nos veíamos en primera división, y dos horas consecutivas hay gente igual ya puede pensar que se acabó todo. ¿Cómo motivamos a esa gente de que no hay nada perdido y que se puede todavía lograr el ascenso?
Bueno, yo creo que el mensaje también lo lancé igual hace un par de semanas, la última vez que estuve aquí. Recordar cada uno de dónde viene, la situación en la que estaba el club, la situación personal en la que estaba yo a estas alturas del año pasado. Entonces, más que nada es disfrutar lo que queda, ni verse en primera ni vernos fuera del playoff. Entonces, disfrutar de los partidos, disfrutar de lo que están haciendo, de que llenen el estadio, de que sea un buen ambiente. Si a eso le sumas una victoria, es lo que tienes que disfrutar, más que intentar motivarlos. O sea, motivados están, porque si no, no estarían respondiendo como lo hacen. Y nos toca a nosotros, pues, dar ese pie, dar lo que estábamos dando últimamente en casa. Y, oye, no se suman los 3 puntos. Pues al menos que no sea por lo del otro día, que parece que no íbamos a full.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
En Talleres José Luis os presentamos la promoción del 20% de descuento en los productos de la marca Echo. Motosierras, desbrozadoras, podadoras, así como cortasetos, sopladores y atomizadores. Echo, la marca japonesa de máxima fiabilidad, con 5 años de garantía. Hasta el 25 de abril los esperamos con descuentos del 20% en todos los productos de la marca Echo. En TJL Vargas y en tjlvargas.com.
¿Buscas renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Cubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición.
Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejen tu personalidad. Visítanos en Las Rectaderas y déjate sorprender por Art Deco.
Cocantra, cooperativa cántabra de transporte. Contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. Cocantra, especialistas en el transporte de mercancía por España y Europa con más de 40 años de experiencia. Consúltanos en cocantra.es. Cocantra, la cooperativa del transporte de Cantabria.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias, uno de los sectores profesionales con mayor demanda del mercado laboral. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. UneAtlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y TomásSaiz.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Cantabria. Deportes.
Estar informado.
Tres y 39 minutos. Bueno, como has escuchado, Juan Carlos Arana cree en las posibilidades del Racing de ascenso. el resto del equipo también, el cuerpo técnico y la afición, porque como te he dicho, el dato es este, 1.600 entradas restan para volver a colgar el cartel de no hay billetes en un partido del Racing en el Sardinero. Será contra el Levante, un rival que nos va a poner las cosas complicadas, pero que tampoco está atravesando una buena situación deportivamente hablando, y en la clasificación recordamos que tenemos 2 puntos más que ellos, están a 2 del Racing y a 4 del playoff de ascenso. Los que están cerrando precisamente esos puestos de honor de pelear por el ascenso a primera división son nuestros vecinos asturianos de Sporting y de Oviedo. Fíjate lo que son las cosas, cuando ganamos en el Molinón nos la prometíamos muy felices, parecíamos que estábamos en cohete y que no nos iban a dar caza, pues bien, el Sporting a partir de ahí 2 victorias seguidas, el Oviedo de los últimos 9 puntos ha conseguido 7, y eso que el Mirandés nos hizo un favor el otro día tras empatarle en el tramo final, si no hubiera sido la tercera victoria seguida de los Carballones, así que ese es el objetivo, el primero del Racing, seguir acercándose, dar caza a Sporting y Oviedo. Pero ¿cómo nos ven ellos? ¿Cómo ven al equipo racinguista? Vamos a irnos hasta COPE Asturias, ahí está nuestro compañero Borja García. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Bien.
Bueno, a ver, que hemos hecho ahí un preámbulo de cara a ver, pues eso, pues sí. ¿Cómo nos veis los vecinos al Racing cuando esto es una montaña rusa de emociones? Parecía que el Sporting, después de perder en casa con el Racing, iba a perder comba, todo lo contrario.
De hecho, la sensación la semana después en el Sporting, la semana después de la derrota contra el Racing, fue dura, porque también el Sporting venía en ese momento, tras esa derrota, una serie de malos resultados, era una mala dinámica. Las sensaciones tampoco estaban acompañando en los últimos partidos, y fue una semana complicada porque el Sporting fue a Anduba, esa jornada fue a Miranda de Ebro y consiguió ganar, pero claro, el panorama antes del partido era duro, porque si el Sporting perdía en Anduba, podía quedarse a más de un partido de playoff, podía quedarse haciendo la goma y desenganchándose. Y sacó ese partido, y finalmente también sacó el partido siguiente contra el Cartagena y ha vuelto a los puestos de playoff, como decías anteriormente. Así que esta categoría es lo que tiene, ¿no? La semana después de esa derrota fue dura, pero el Sporting se acabó recomponiendo.
Si te soy sincero, desde fuera, aparte de que estén empatados Sporting y Oviedo, a mi sensación de calidad, de buen fútbol, de saber lo que juega y de peligrosidad, me da más el Oviedo que el Sporting.
No, y es una sensación compartida también aquí en Asturias. Da la sensación de que el Sporting va de más a menos. Empezó la temporada muy bien, llevaba toda la temporada de hecho en playoff, y esa semana, precisamente después de haber perdido contra el Racing, fue la semana, si no recuerdo mal, que más lejos estuvo, aún así, aún estando cerca, la semana que más lejos estuvo de los puestos de playoff, que era 3-4 puntos. Entonces, claro, la sensación es que el Sporting va un poco de más a menos, y te lo veo viene de menos a más. No hay que olvidar el desastroso y arranque de temporada del Real Oviedo con Cervera todavía en el banquillo. Estuvo en descenso el Real Oviedo varias semanas, llegó Luis Carrión, poco a poco fui recortando puestos, fue recortando puntos con los equipos de arriba, y ahora está peleando esa batalla. Sí que es verdad que las sensaciones del Oviedo en cuanto a juego en las últimas semanas también son de un poco menos positivas que hace unos meses, que en el arranque de 2024, por ejemplo, donde el equipo sí que desprendía mejor pinta, mejor sensación. Va sacando resultados, y el Sporting sí que verá que no tiene tampoco esas sensaciones que hace unos meses, pero ha sacado estos últimos resultados que le devuelven de lleno a la pelea.
Mira, además tenéis muy reciente la doble visita tanto al Molinón como al Carlos Satire del Racing. Ahí en Oviedo el partido podía haberse dado a cualquier lado, pudo ganar cualquiera, al final fue empate, y en el Sporting se llevó el Racing la victoria en el último instante. Supongo que ahí, si te hago la misma pregunta, verías, no, el Racing está como un cohete y va arriba al ascenso directo, pero estas dos derrotas, claro, habla muy bien de lo difícil y de la calidad, y de que aquí cualquiera te sorprende y te descabalga de esa posibilidad, ¿eh? ¿Cómo lo veis esta situación del Racing ahora desde Asturias?
Si me preguntas por los partidos que ha jugado contra los asturianos, vamos, lo que dices los del último mes, lo que dices tú, lo veo. Jugar, a mí ha sido uno de los equipos que más me ha gustado, yo creo, de todos los que han ido pasando, tanto por el Tarquerio como por el Molinón, porque además en los dos partidos se vio parecido, un equipo parecido, ¿no? Y son partidos atractivos, y son partidos que también corren el riesgo de que le pase lo que le ha pasado otras veces, que imagino que vosotros lo tendréis más controlado, ¿no? Sí. Que es que acaben cayendo también del lado del contrario. Aquí en los dos partidos que jugó fue uno de los equipos que más vistoso, y que se le daban opciones, y se le dan opciones para meterse en la pelea. Sobre todo, a mí me parece que arriba en la parte de arriba del equipo tiene alternativas como para seguir en esa pelea y en esa disputa. A mí me parece un equipo, desde aquí, por lo que demostró contra los asturianos, a tener muy en cuenta, un equipo que perfectamente puede meterse en puestos de playoff y pelear esa posición de la tabla, sí.
Claro, es una moneda al aire, porque es que hay tanta igualdad que vosotros pensaréis, no, o Sporting y Oviedo se meten porque están en esa racha buena de resultados en el momento decisivo. ¿Qué vamos a decir de Eibar, Español y Valladolid, que están los tres ahí, pues con experiencia en primera reciente como Español y Valladolid, que están llamados a estar ahí arriba, el Elche, que está también con un puntito menos que vosotros, uno más que el Racing, el Burgos, que nos gana el otro día en el último minuto y que empata puntos con el Racing? Es que hay tan poquita diferencia que yo lo que quiero preguntarte, y con esto terminamos, es si crees que con la experiencia que tienes también de estar más temporadas en segunda división de forma consecutiva con Sporting y Oviedo, si esta pelea va a mantenerse hasta el final, de los 10, 11 primeros equipos, sin descabalgar ninguno hasta las últimas 2-3 jornadas.
Sí, sí, yo creo que sí, que esta pelea va a seguir. Quedan 7 jornadas y son muchos equipos. Y yo creo que mencionabas esos equipos, ¿no? Recién descendidos, el Leganés, yo creo que ya está, yo creo que esa plaza ya la tiene. Es decir, yo ahí, al Leganés lo veo ya prácticamente metido en ascenso directo casi, salvo que se dispare en el pie.
Sí, solo lo puede perder él, eso está claro, que claro, solo pierde el ascenso directo el Leganés.
Con 2 partidos más que gane de los 7 que quede, 2-3 partidos más que gane, yo creo que ya le, y los gana por inercia, o sea. Y luego el resto de equipos, yo creo que también hay esos 3 equipos que mencionabas, Español, Valladolid, Eibar, se van a acabar metiendo por lo que tienen, por lo que son, y ya te quedan 2 plazas. Sí. Y hace unas semanas decías, ostras, el Elche no para de ganar, el Elche se mete fijo. Y ahora, pues dices tú, ostras, pues el Elche igual ya no se mete.
Sí, sí.
Y vendrá un equipo que te gane 2-3 partidos seguidos y dirás, pues se mete fijo este.
Claro.
Bueno, yo creo que va a haber, hasta la última jornada, va a quedar abierto, y que en la última jornada se van a decir alguna plaza de playoff, seguro. Yo creo que van a quedar abiertas 2 plazas, para esa última jornada, más o menos, y claro, hay mucho equipo en la pelea. Claro, es importante las 2 últimas jornadas, pero es importante llegar a esas 2 últimas jornadas, no quedarse por el camino, no enganchar 2 jornadas consecutivas sin ganar, porque te puedes quedar a más de un partido de playoff, y ya quedarte a más de un partido es complicado luego de recortar.
Pues lo estamos disfrutando mucho, esta segunda división, con el Racing metido en la pelea. Ha sido un placer, compañero de Copa Asturias, Borja García, hasta la próxima, un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo.
Seguimos hablando de fútbol, seguimos hablando del Racing, pero en este caso de un equipo, el de la División de Honor Juvenil, que está haciendo historia, y no estoy exagerando para nada, porque a falta de 3 partidos para que acabe la liga regular, lidera su grupo, el grupo número 1 de la División de Honor Juvenil, sacando 4 puntos a segundo y tercero, Celta de Vigo y Deportivo de la Coruña, pues que históricamente son los equipos, los 3, arriba, abajo, arriba, más abajo el otro, el 1, que siempre están arriba en su grupo de esta categoría juvenil, la máxima de la categoría. En la historia del Racing solo ha habido 4 campeones de su grupo en la División de Honor: Miguel Bielba, y algo mucho más reciente, bueno, estaba por ejemplo Ezequiel Loza, que acaba de cumplir 100 partidos como entrenador del Rayo, como jugador de aquel juvenil de Miguel Bielba. Richard Alonso, con esa camada de Sergio Canales y Edu Bedia liderando ese equipo. Raúl Pérez y el último Sergio Fernández, Sesi, que entrenaba entre otros a Íñigo Sainz Maza, Paulino Miguelez, Pablo Goñi, etcétera. Y ahora el que está liderando este equipo es Sergio Matabuena, otro exjugador del Racing. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ya llega el momento decisivo, el momento clave de la temporada. No sé si tendrás tú nervios, los jugadores, porque estáis haciendo una temporada brillante, ¿no? Lo siguiente.
Sí, más allá de cómo terminemos, es indudable que la temporada que han hecho los chicos y que están haciendo pues es excepcional, y bueno, y muy contento por ello, a ver si le ponemos la guinda ahora al final, ¿no?
Primera semana de liga, la primera y única derrota. Lleváis 26 jornadas seguidas sin perder.
Muchas.
Ya ni te acuerdas.
Sí, son muchas, y más teniendo en cuenta que hay mucha igualdad y que cada partido es un mundo, y bueno, pues es un poco la muestra del trabajo que han hecho los chicos y de lo bien que lo están haciendo, y bueno, pues muy contentos por el desarrollo de los chicos y cómo está yendo la temporada.
Habrá muchas claves, pero supongo que el de tener la defensa prácticamente cerrada a la portería, solamente hubiese encajado en 27 partidos 16 goles. Eso es una auténtica pasada.
Sí, la verdad es que son números excepcionales. Yo creo que es un poco el trabajo de todo el equipo, ¿no? Y un poco da buena cuenta de la solidaridad de todos estos chavales que no escatiman en esfuerzos, y al final eso se nota, y por eso llevamos la portería con tan pocos goles encajados, ¿no?
Oye, ¿sabías el dato? ¿Que solo había habido 4 campeones de División de Honor en el Racing?
No lo sabía hasta hace poco que me lo habían comentado, y la verdad es que no son muchos,
¿Ya?
Esperemos ir aumentando poco a poco.
Yo pensaba que había más y sobre todo más antiguos, ¿no? Que había, yo que sé, pues igual menos calidad y que con tu fútbol, con tu campo, podías hacerte más fuerte. Pero el hecho de que solo hayan sido 4 y recientes, entre comillas, 3 de ellos, pues habla muy bien a las claras del gran trabajo que hace el Racing en toda la base, culminada en el último escalón, antes de llegar al Rayo Cantabria.
Sí, muy importante. Sobre todo, además, teniendo en cuenta en División de Honor que hay canteras muy potentes como la del Celta, Depor, Oviedo, Sporting, que al final son equipos punteros en lo de sacar jugadores, y bueno, pues nosotros estamos ahí peleando, y eso quiere decir que también el trabajo de la cantera de Racing es bueno, y bueno, pues con esas trabajamos en pos de sacar jugadores para el equipo.
¿Ya se habla de la Copa del Rey y de la Copa de Campeones o no? ¿En el vestuario?
No, yo lo evito y si le oigo a alguno le echo la bronca. Soy mucho de partido a partido y vamos a pensar ya en este partido del domingo. A ver si lo sacamos y poco a poco.
Nos quedan 2 desplazamientos a Galicia y un partido en casa contra el Beriña Asturiano, que bueno, está peleando por no descender. Parece a priori asequible, pero cuidadito, que aquí nadie te regala nada.
Sí, no, que va. Si hace poco fuimos a un campo como el de Choco, que tampoco en teoría se jugaba nada y nos costó un mundo sacar el partido adelante, y bueno, esta semana vamos a Valmillor, que es un equipo que todavía no está matemáticamente salvado y necesita una victoria para confirmar esa permanencia, así que será un partido muy difícil también. Y así lo estamos preparando y afrontando para llegar allí en las mejores condiciones.
Bueno, ¿y tú qué, Sergio? Porque claro, el siguiente escalón en el escalafón racinguista es el banquillo del Rayo Cantabria. Precisamente hoy el Racing celebra los 100 partidos de Ezequiel Loza. Yo no sé qué planes tienes para el futuro. ¿Seguir con el equipo juvenil? ¿Empezar en la base de nuevo con otra camada de futbolistas? ¿Llamar a la puerta del Rayo o buscarte la vida fuera del Racing?
Bueno, en cuanto a lo que depende de mí, mi idea es mantenerme en el Racing. Yo estoy muy feliz, llevo casi media vida en el Racing y trabajar para los chicos, la verdad es que me hace muy muy feliz, y bueno, pues estoy a disposición del club para lo que pretenda en un futuro próximo, y bueno, tengo la ilusión de que algún momento me toque ir escalando y encontrar nuevos retos, pero hasta entonces esperaremos.
Eso está, se lo pones en bandeja, ¿no?, al club. Oye, que yo quiero seguir aquí, ¿no? No te pones tenso ni fuerte para decir, bueno, hablaremos, a ver qué es lo que me ofrecen. No, si ya dices de primeras, yo quiero quedarme aquí, que estoy muy feliz, estupendo.
Sí, soy muy feliz. Ya, la verdad es que ya desde que entré muy joven, con 13, 14 años, hasta ahora, los años que he vivido aquí son muy bonitos. Me siento un racinguista más. Y bueno, pues tratar de aportar mi granito de arena a estos futbolistas que empiezan desde abajo para poder llegar y cumplir su sueño en el primer equipo, y bueno, pues si entran otros retos, pues serán bienvenidos.
¿Cuándo tienes previsto reunirte con Gonzalo, con Sebas o con Manuel Higuera para ver cuál es tu futuro?
Bueno, supongo que de aquí a un mes lo concretaremos, pero vamos, no creo que haya ningún problema.
Pues nada, Sergio, muchísima suerte. No vamos a hacer el cuento de la lechera paso a paso, lo que tú dices, partido a partido, a ver si celebramos primero ese campeonato en nuestro grupo, que sería el quinto de la historia del Racing en División de Honor Juvenil, y luego ya disfrutamos de otros trofeos que se pondrían en liza. Un abrazo enorme, muchas gracias por atendernos y suerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Sergio Matabuena, el técnico del Racing de División de Honor Juvenil. Hacemos un pequeño alto y rematamos con balonmano con Rodrigo Reñones.
Qué bonito ¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. En Sistepal fabricamos ventanas de altas prestaciones, con perfiles de Kunin, líderes en carpintería de alta eficiencia energética. Ahorra en tu factura energética. Nos adaptamos a tus necesidades con presupuestos personalizados e instaladores cualificados. Infórmate en el 942 18 70 70 y en sistepal.es. Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. Y disfruta del confort de tu hogar.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
La Clínica Ofelia Casanueva nos trae el trasplante capilar pionero ahora en Santander, con financiación a medida y médicos especializados. Pide una primera cita de valoración, que es totalmente gratuita. Están en Instagram en la cuenta arroba Clínica Ofelia Casanueva, o visítales en la calle Calderón de la Barca 15 de Santander. Rodrigo Reñones, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es de su vida, caballero?
Bueno, pues trabajando un poco.
No paras, es que jolín, yo digo, ¿qué será de Rodrigo Reñones? Y pensaba que estabas únicamente siendo el seleccionador de España de los juveniles, de los hispanos junior, y ayer por la noche recibo una comunicación de la Federación Cántabra donde dice que vas a ser el nuevo director técnico de la Federación Cántabra. Qué pasada, ¿no? Qué bien, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, muy contento de esa posibilidad que se me abrió hace ya un tiempo, y bueno, ahora mismo ya está certificado y lógicamente con muchas ganas de empezar a trabajar por mi deporte y en mi región.
Claro, te debes saber la cantera de Cantabria de pe a pa, porque tu trabajo también consistía en eso al ser miembro de del cuerpo técnico de los jóvenes de España, ¿no?
Sí, lógicamente a la gente joven pues la conocemos, en el caso mío pues un poquito las categorías más altas, como es la categoría juvenil, pero en cualquier caso, bueno, el hecho de estar aquí ya trabajando también incluso con gente joven ya desde hace tiempo, pues bueno, sí que me da un cierto conocimiento, aunque todavía, lógicamente, tengo que trabajar mucho para tenerlo mucho más exhaustivo.
Estuviste 4 años como seleccionador de los hispanos junior, que es inmediatamente superior a esa categoría juvenil, que es la que ahora también afrontas. ¿Qué es lo que hace un director técnico en Cantabria? ¿Qué te vas a dedicar? ¿Cómo vas a organizarte?
Bueno, pues ahora mismo fundamentalmente empezar a establecer los cuerpos técnicos de las selecciones territoriales para que empiecen a trabajar cuanto antes con toda esta cantidad de jugadores y jugadoras, que yo creo que Cantabria tiene un número bastante alto, y lógicamente intentar darle un toquecito para que las selecciones territoriales pues sean competitivas, y cuando vayamos al Campeonato de España pues poder competir con las mejores condiciones y sobre todo con buenos resultados. Lógicamente hay mucho trabajo que hacer, aunque verdaderamente ya venía hecho de hace tiempo, y ahora mismo estamos un poco siguiendo la misma línea, pero vamos a ver si conseguimos que los resultados sean un poquito mejores.
Claro, es lo que te iba a decir. ¿Vas a dar la vuelta al calcetín o vas a aprovecharte del trabajo que ha dejado tu antecesor en el cargo, Juanjo González?
No, bueno, vamos a seguir, porque yo creo que Juanjo hizo un fantástico trabajo y lógicamente quizá los resultados pues no llegaron del todo, y ahora vamos a seguir un poco esta línea juntamente con los cuerpos técnicos, como te decía antes, de las selecciones territoriales, para conseguir que esos resultados pues sean un poquito mejores. Yo creo que hay buen número de deportistas, y ahora lo que hace falta es que las selecciones pues sean competitivas para competir con las mejores.
¿Qué es más importante, el huevo o la gallina? Me explico. ¿Qué es más importante, los buenos entrenadores que estén formando los críos, o que realmente se plante una semilla fuerte, con raíces potentes, para que el balonmano desde la base crezca?
Bueno, yo creo que lo primero que tiene que haber es entrenadores que sean capaces de formar bien a los jóvenes. Yo creo que en ese sentido los clubes, cada uno con las posibilidades que tiene, pues está haciendo un buen trabajo, y desde luego siempre desde las federaciones nos tenemos que aprovechar ese trabajo para que luego cuando vayan a la selección territorial, que ya no deja de ser ya puramente una selección, pues lógicamente coger a los mejores y hacerlas competitivos. Pero bueno, al final yo creo que la formación de los técnicos es fundamental, porque son los que realmente ponen, como tú dices, la primera semilla para que luego los jugadores y las jugadoras salgan adelante.
¿Y en ese aspecto vas a hacer muchos cambios en los banquillos de las diferentes categorías o vas a formarles directamente a los que están? ¿Qué plan tienes?
Bueno, realmente es un poco dar un punto, como decíamos antes, de continuidad, y lógicamente pues es intentar establecer un modelo de juego y unas normas de gestión de grupo y de comportamiento para que luego todo vaya un poco mejor y de alguna manera sea un proyecto común y no sea simplemente una selección de un año para que el siguiente año haya que volver a empezar, intentar darle un toque de proyecto común y que todo esto sea un poco de todos.
Pues no sabes, Rodrigo, las ganas que tengo que salga todo estupendamente bien, que el balonmano cántabro sigue dando notas positivas, alegres, y que sea más competitivo en esas competiciones nacionales en la base, y que es un placer hablar contigo de vez en cuando en COPE Cantabria. Un abrazo enorme.
Bueno, igualmente, Jaime, un saludo.
Rodrigo Reñones, que desde ayer por la noche, oficialmente, es el nuevo director técnico de la Federación Cántabra de Balonmano y, como te digo, también va a compaginar ese trabajo con ser el seleccionador español de los hispanos juveniles. En un instante, desde las 4, escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.